Los licenciados en Sociología por la Universidad de la República, Alejo González Orgue y Nicolás Marrero, publicaron un artículo titulado El trabajo cognitivo en las plataformas digitales, en el que se propusieron avanzar en el análisis de las características del trabajo cognitivo y las formas de gestión del trabajo dentro de las plataformas digitales de reparto en Uruguay, enfocándose en la empresa PedidosYa. Este artículo forma parte del dossier del último número de la revista de Ciencias Sociales titulado Transformaciones Digitales en el Mundo del Trabajo, que se presentará hoy a las 17:30 en la Facultad de Ciencias Sociales. Para profundizar en este trabajo, recibimos a el sociólogo Nicolás Marrero. Nicolás, bienvenido de nuevo a Uniradio.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Primero, hoy lo mencionábamos al principio del programa, pero no es la primera vez que investigás ese tipo de temas. Ya hay una trayectoria, ya habían investigado la situación de la vulnerabilidad de los trabajadores, también el uso de los algoritmos. Ahora, ¿qué los motivó a estudiarlo desde esta perspectiva, que es el trabajo cognitivo?
Bien, bueno, como tú mencionás, el año pasado nosotros publicamos un libro vinculado a la situación de los repartidores.
¿No? Emprendedores ya.
Emprendedores ya, un poco conociendo un poco la realidad de esos trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos migrantes. Y dominado por esto nuevo que es la gestión algorítmica sobre el trabajo, ¿no? Y en el proyecto de investigación en el que estábamos trabajando, seguimos trabajando, dijimos, bueno, hay este trabajo que aparece como lo visible de la gestión algorítmica, son aquellos trabajadores que son comandados por la tecnología, por esas plataformas. ¿Qué pasa dentro de las adentro de las plataformas, ¿no? Entonces allí nos pusimos a trabajar, a hacer entrevistas, distintos tipos de reglamento para conocer qué pasa, digamos, en el corazón de las nuevas formas de trabajo desde el punto de vista de la creación de los algoritmos y de los tipos de trabajo que aparecen allí. Entonces abrir un poco esa caja negra. Y también un poco en el esfuerzo de tratar de conectar las formas de trabajo en uno y otro caso, ¿no? Para que también dar una comprensión quizás más global a lo que nosotros pensamos que es una forma de trabajo colectivo, es decir, que están ensamblados distintos tipos de trabajo que van conformando una nueva realidad, ¿no? Entonces un poco el interés fue, bueno, ¿qué pasa adentro, no? Y además el otro punto de interés fue que en el proceso de investigación nos contactamos con lo que era la Unión de Trabajadores de PedidosYa. Que no sé si recuerdan que en enero del año pasado fueron despedidos 251 trabajadores, con ellos la totalidad del sindicato. Entonces nosotros empezamos a colaborar fuertemente con ellos. Con ellas, en realidad, porque la mayoría eran mujeres. Y bueno, entonces esto nos fue llevando a tratar de entender esa realidad del sindicato, qué pasaba dentro de la empresa y demás, y a conectar un poco con esa nueva realidad.
Esto que venías mencionando me lleva a consultarte en principio qué es la gestión algorítmica, porque obviamente que es como un lenguaje que por ahí no todos manejamos, y por otro, que ustedes identifican dos modelos de gestión del trabajo, que era lo que venías mencionando un poco, la gestión por proyectos y la gestión algorítmica taylorizada. ¿Cuáles son las características de estos dos modelos también?
Bien, cuando hablamos de gestión algorítmica, estamos hablando de una mutación en la forma de gestión de las empresas, ¿no? Las viejas formas tenían que ver, no sé, si pensamos en el modelo fordista, el jefe de personal o el jefe de sección, ¿no? Esta idea de panóptico de Foucault, ¿no? Que miraba desde arriba de la fábrica la totalidad de trabajadores y daba órdenes, ¿no? Mandaba, le organizaba la forma del trabajo, las secciones de planificación, ¿no? Luego se pasó a otras formas de trabajo, digamos, más sofisticadas, quizás tratando de incorporar no solamente el hacer y la manera en cual y los movimientos precisos que desarrollar esos trabajadores, sino también lo que nosotros decimos, bueno, la modalidad subjetiva, ¿no? Incorporar subjetivamente a los trabajadores y trabajadoras a los objetivos de la empresa, ¿no? La famosa frase que cada vez que damos un taller decimos ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? Bien, todo eso mutó ahora, estas formas muy personalizadas, en formas algorítmicas. ¿Qué es esto? Que es quizás la sustitución, para graficarlo, la sustitución del gerente o la gerenta bajo órdenes algorítmicas, ¿no? Ya no es el jefe de la fábrica el que te da órdenes, sino que es un sistema objetivado en un algoritmo que organiza el proceso de trabajo, ¿no? Organiza los horarios, la jornada y demás, organiza cada etapa de la tarea. Esa es como una forma tailorizada, le decimos nosotros, porque en realidad no pierde, o es la continuidad, quizás bajo una manera más precisa, del taylorismo, ¿no? ¿Se acuerdan del taylorismo? Esta idea de una división de estricta de y digamos cronometrada del proceso de trabajo. Ahora el algoritmo lo que permite es hacer una medición en tiempo real de todo ese proceso, ¿no? Te permite un control de cada tarea, de cada tiempo, extremadamente precisa. Claro. ¿No? Entonces, dentro de lo que nosotros encontramos es que dentro de las plataformas, un colectivo de trabajo, un tipo de trabajo que es especialmente aquellos tipos de trabajadores que están en el sector operativo, ¿no? Que son aquellos que se conectaban, que se conectan con los repartidores, con los restaurantes, con los clientes, ¿no? Cuando uno lo escribe a la plataforma, hay una respuesta que todavía, por lo menos en el momento que nosotros hicimos, 2022-2023, no estaba automatizada. Entonces eran trabajadores reales que hacían respuestas de un tipo muy prearmada, ¿no? Ese tipo de respuestas. Y sobre ellos una forma también de control de su trabajo totalmente despersonalizada, ¿no? Pero definitivamente después había algún supervisor humano que controlaba. Esa es una forma de gestión algorítmica tailorizada. Algoritmos que controlan el trabajo y que organizan el trabajo. Y después están otro tipo de trabajadores que son los trabajadores del software, ¿no? Que son trabajadores ingenieros, programadores y demás, que a esas digamos interviene otra forma de gestión sobre su trabajo que le llamamos gestión por proyectos. Que ahí la diferencia es que es un tipo de trabajo extremadamente difícil de tailorizar, ¿no? Difícil de dividir en pequeñas tareas y cronometradas y pautadas precisa, digamos, de forma muy precisa, sino lo que se requiere es incorporar la inteligencia de ese trabajador y de ese colectivo de trabajadores y trabajadoras para generar algo, un proceso más creativo. Claro. Y el proceso creativo es difícilmente tailorizable. Entonces hay un tipo de conocimiento que nosotros llamamos el conocimiento tácito, que es como aquel tipo de conocimiento que es social, digamos, que lo aprendemos adentro del trabajo y afuera del trabajo, ¿no? Que es difícil de capturar por parte de las empresas. Entonces requiere que el trabajador se sienta o la trabajadora se sienta parte de los objetivos de la empresa y coloque buena parte de su ser y su disposición emotiva, afectiva, en función del trabajo. Y eso se logra bajo otras formas que no es la taylorística, ¿no? La forma clásica. O sea, hay formas más sofisticadas para poder organizar ese tipo de trabajo, capturarlo y ponerlo a disposición de los objetivos empresariales.
Hay un poco también, vos venías mencionando, bueno, las áreas que se seleccionaron, que fueron operaciones y tecnologías de la información dentro de PedidosYa. ¿Cómo está operando ahí el algoritmo en esta cadena de trabajo, ¿no? Con las personas que trabajan en operaciones, en tecnologías, pero también con los repartidores.
Bueno, sí, ese es un poco el objetivo de mi tesis doctoral que estoy culminando, que tiene que ver un poco con conocer un poco esa cadena invisible, ¿no? Por lo menos es material, pero no se ve, no la vemos. Entonces básicamente lo que tenemos es ingenieros, desarrolladores, gente que está en el software, en tecnología de información, que son los que crean los algoritmos sobre lo que operan estas formas de gestión que decía por proyectos, pero que digamos que intervienen en la forma de hacer más eficiente de acuerdo a los criterios empresariales el trabajo de los operadores y de los repartidores. Entonces que era un poco lo que nosotros cuando entrevistamos a los repartidores ellos nos daban una respuesta de cómo veían su trabajo, pero que nosotros queríamos saber qué pasaba con cómo la empresa diseñaba esos objetivos, ¿no? Cómo diseñaba que el repartidor fuera un punto A a punto B, cuáles eran los criterios que usaban las empresas, ¿no? Entonces mediante la palabra de las entrevistas que hicimos a ingenieros y demás, fuimos como dando cuenta de que hay una cadena que comienza con el software, ¿no? Que se organiza de acuerdo a determinados criterios colocados por la empresa. Esos trabajadores y trabajadoras conocen muy poco, digamos, de los efectos que tiene el desarrollo de su trabajo, de los algoritmos que hacen, en los trabajadores y trabajadoras, sea del sector operativo o de los repartidores. También son esos trabajadores que organizan, digamos, trabajan de una forma con criterio científico, en definitiva, para, digamos, tomar los datos del consumo, ¿no? O sea, de los clientes, cada vez que se piden comida o cualquier cosa por las aplicaciones. Uh-huh. Hay un conjunto de trabajadores que tiene su tarea, es bueno, tienen un millón de datos y miles de variables, y las organizan para después dar información sobre el viernes a la tarde o a tal hora tal cantidad de gente consume este tipo de productos, se los recomienda, ¿no? Entonces toda esta de la recomendación que aparecen son formas en que esos trabajadores organizan digamos esa disposición de trabajo. Entonces lo que tenemos es un colectivo que nosotros llamamos que están comandados por los algoritmos y por las plataformas, y otro colectivo de trabajo que son quienes crean, digamos, esos algoritmos y esas formas más teorizadas, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la forma un poco simple, uh-huh, esa forma. Y también hay algo notable en esto, es que digamos, para poder capturar ese conocimiento, uh-huh, ahí aparece esta idea en los trabajadores que son autónomos, de que son colaboradores, de que no, de que no son,
que son su propio jefe, ¿no?
De que son su propio jefe. Y quizás en estos trabajadores eso hace un poco más de sentido, ¿no? Hay un grado mayor de autonomía, claro, porque tienen flexibilidad horaria, pueden trabajar en la casa o pueden trabajar en la empresa, bueno, tienen un salario que en general es bastante bueno. Mm. Yo critico un poco esta idea de que tienen autonomía excesiva y que pueden hacer, digamos, una forma totalmente libre de trabajo, porque siempre hay una constricción sobre la forma de trabajo y sobre los objetivos. Pero es verdad que hay una autonomía mayor. Entonces, uh-huh, esta idea de colaborador, identificarse con los objetivos de empresa, hace un poco más de sentido en este colectivo de trabajadores que lo que hace este formato, este marco, digamos, de ético y de moral y demás, al resto de los trabajadores. Porque pensar que un trabajador es su propio jefe en los repartidores y en los sector operativo es un poco más complejo, ¿no? Digamos, de asimilar. Llama un poco, hace un poco más de ruido, no encastra bien, ¿no? Al punto que uno de los trabajadores nos decía, bueno, somos como falsos algoritmos, ¿no? O sea, somos como nosotros estamos todo el 6 horas, 7 horas adelante de una computadora escribiendo respuestas prearmadas. Y cuando tengo que responder a determinada situación, tengo opción A, opción B. Si sigo la opción A, se me abre otro conjunto de acciones. Es decir, el formato de respuesta y de acción sobre el trabajo está profundamente limitado, está profundamente constreñida a una operación cuasi algorítmica, ¿no? De claro, pasos bien precisos para seguir. Algo parecido sucede con los repartidores, ¿no? Que tienen que llevar la pizza del punto A al punto B en determinado tiempo, si no lo sancionan. No es lo que sucede con los trabajos, con los del software, ¿no? Entonces, en esta cadena aparece en forma distinta. Pero lo central quizás es también pensar que si bien estos trabajadores son en cantidad menores a los demás trabajadores, ¿no? Su papel en la estructura de la empresa y en la estructura lógica de la empresa y la estructura de creación de valor también tiene un papel central, ¿no? Es central para este tipo de empresas.
Claro.
Y quizás también decir que como la gestión algorítmica y estas formas de organizar el trabajo se van expandiendo a otros sectores, este tipo de trabajadores del software, uh-huh, también empieza a ser central para la economía en su conjunto.
Claro. Una de las cosas que menciona el artículo es que para entender el proceso de trabajo dentro de las plataformas es importante partir del movimiento del trabajo colectivo. Me surge la pregunta de qué significa el trabajo colectivo en este contexto, ¿no? Porque por ahí yo me puedo hacer una idea que quizás tiene más que ver con este conocimiento que vos decís más tácito. Uh-huh.
Bueno, sí, ahí, digamos, para nosotros fue importante partir, ¿no? De pensar al, a ver, lo que estamos tratando de trabajar es una contradicción, uh-huh. ¿no? Que se nos presenta en el momento actual una forma de trabajo muy individualizado, uh-huh. ¿no? Cada uno en su casa, trabajando con la computadora, o un repartidor aislado del resto de los demás trabajadores. ¿No? Esta idea de la individualización es una cosa que es el día a día, ¿no? O por lo menos para quienes trabajamos en estos temas, uh-huh. Aparece como este ascenso de la forma individualizada de trabajo, que eso también tiene repercusiones en la acción colectiva, uh-huh. más sindical y demás. Entonces, hay una percepción subjetiva de que estamos más solos y más aislados que antes, ¿no? Antes vos tenías a tu compañero de trabajo al lado, claro. ¿no? Entonces, ver un trabajo colectivo en una línea de producción es más fácil. Mm. Bueno, uno hace esto, el otro hace lo otro, el otro hace otro, hay un trabajo colectivo. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo colectivo cuando hay miles de personas dentro de una misma empresa que están desperdigadas por toda América Latina, ¿no? Incluso si es una empresa internacional, están desperdigadas a nivel regional por muchas partes del mundo, pero que configuran un engranaje similar en torno a un objetivo empresarial, ¿no? Entonces, desentrañar esa forma de trabajo colectivo es tratar de entender que el resultado final del trabajo, o sea, cuando vos te trajeron lo que pediste a tu casa, en realidad es el resultado de un trabajo colectivo que es del repartidor que vino, del sector operativo que ahora, como despidieron a estos trabajadores, pueden estar desperdigados, algunos en tercerizadas uh-huh. en Uruguay y otros en República Dominicana, en Venezuela, en Perú, ¿no? En Argentina. Que tuvo un trabajo de esa multitud de trabajadores, también de los que diseñaron el software para que eso llegue a tu casa, uh-huh. pero también podemos ir un paso más allá, que no lo analizamos en este artículo, pero que hace al problema, para que vos puedas pedir desde tu celular, hay otro conjunto de trabajos que están ahí, ¿no? Como el de las mineras. Y toda esta discusión que hay actualmente sobre las tierras raras, ¿no? El litio, el cobalto, ¿no? Hay ahí un conjunto de trabajos que hacen, en definitiva, la configuración del trabajo en la contemporáneo, ¿no? Ese es un poco pensar el trabajo colectivo. Claro, no estamos estudiando el mundo, lo restringimos a pensar el trabajo colectivo y esta contradicción que aparece entre las formas de individualizar el trabajo y cómo se organiza efectivamente. Y por último, decir que quizás el punto es pensar que si bien el trabajo aparece individualizado, lo que sucede es que hay un diseño de colectivos individualizados, ¿no? Es decir, hay un diseño, hay una gestión en donde eso de alguna manera se planifica, ¿no? Uh-huh. Se planifica que un tipo de trabajadores hacen una cosa, otros hacen otra, y esta forma individualizada en la que aparece es parte de un diseño que es colectivo, porque en definitiva tienen que manejar una fuerza laboral uh-huh. siempre colectiva, pero individualizada, es decir, en competencia entre sí, separada, desgajada de, uh-huh. Geográficamente, físicamente y hasta subjetivamente.
Me surge una pequeña duda en torno a esto, escuchándote, vos nombraste recién también como el plano sindical, ¿no? Uh-huh. Que esta forma individualizada termina inevitablemente, bueno, consolidando a los trabajadores como individuos aislados y no como en esto colectivo. ¿Cuánto las plataformas han influido en el último tiempo? No sé si ustedes pudieron ver en la acción colectiva e incluso en esto que mencionabas al principio de que, bueno, Pedido Ya tiene grandes problemas con respecto a la situación laboral de los trabajadores y posiblemente este diseño contribuya a que no logren conseguir un consenso colectivo para ir contra eso.
Sí, en Uruguay ha influido muy negativamente la presencia de las plataformas en la acción sindical, al punto de que yo considero que las plataformas, digamos que las empresas, uh-huh, estas de plataforma, sea Rappi, sea PedidosYa o las multinacionales que están, uh-huh, detrás, específicamente buscan que no existan sindicatos con los cuales negociar, uh-huh, ¿no? Digamos, el formato, digamos, en el cual este tipo de capitales se desarrollan implica deshacerse de los sindicatos y tratar de bloquear acciones colectivas, uh-huh, ¿no? Desde bloquear cuentas cuando se han organizado los repartidores, ¿no? Entonces hacen una manifestación colectiva, al otro día se suspendieron cuentas misteriosamente porque fueron a una actividad sindical o una movilización. Desde el despido de todo el sindicato dentro de PedidosYa, y desde, bueno, en aquellos intentos de organización colectiva de trabajadores más cognitivos del software, también una forma bien individualizada, ¿no? Entonces hay como una estrategia ahí, podríamos decir, desde el punto de vista empresarial, que empalma con una realidad distinta en la cual ese trabajo se organiza, como estuve mencionando, que dificulta quizás un poco más la cercanía entre los trabajadores. Y además hay una cultura, un fomento, un tipo de cultura del emprendedor, del, uh-huh, jefe de sí mismo, de los valores y de las formas más más empresariales de pensar el mundo y separado también, es decir, de pensar que cada persona que trabaja para plataformas no es parte de un colectivo más amplio, no es parte de una clase. La idea de clase trabajadora, uh-huh, aparece también como disputada fuertemente por estas empresas y difuminada, ¿no?, por parte de estos trabajadores. Uh-huh. Entonces la acción sindical, la respuesta a eso ha sido por el momento débil, ¿no? Porque hay una debilidad importante en todos estos colectivos de trabajadores y hay una quizás responsabilidad en aquellos sindicatos y estoy hablando de Uruguay, ¿no? El, uh-huh, propio PIT-CNT, en aquellos sindicatos que están un poco más fortalecidos, de poder generar un diseño de acción sindical que los incorpore.
Sí, FUESI, sobre,
¿no?,
todo.
No, FUESI, uh-huh, y muchos otros, es decir, que pueda incorporar a esta masa de trabajadores individualizados. También hay un debate entre el movimiento sindical, hay que decirlo, en torno a si algunos piensan que no son trabajadores,
claro,
los trabajadores de Uber, por ejemplo, uh-huh, ¿no?, sino que son dueños de sus autos y por lo tanto no deben ser parte de PCNT. Uh-huh. Eso también es un debate. En otras partes del mundo ha habido respuestas sindicales un poco más grandes. Creo que hoy, si miramos el continente, en Brasil es donde mejor están parados. O sea, han habido huelgas muy importantes. La primera huelga internacional que hubo nació en Brasil, en San, uh-huh, Pablo, 2019-2020, y la primera huelga que se le hizo a Bolsonaro fue por parte de esos trabajadores.
De iFood, ¿no?
Sí, de iFood y demás. Es decir, la primera fueron un poco el motor de la lucha en Brasil y se han desarrollado algunas instancias de organizaciones internacionales y de acciones internacionales que han repercutido en mucha parte de América Latina. En Uruguay no ha tenido tanto eco, pero digamos hay un escenario de organización de respuesta de carácter internacional y en distintos países en distinto grado que está generando algunas transformaciones. Quizás el caso emblemático es el de España, uh-huh, ¿no?, que en España en 2020 el gobierno Yolanda, se me fue el apellido, Díaz, ahí,
sí,
está, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, generó un proyecto de ley que fue aprobado que consideraba que todos esos trabajadores eran trabajadores dependientes, los repartidores, y que había que disputar y que el Estado debía intervenir o conocer el algoritmo, ¿no? Las formas algorítmicas, esta idea de la transparencia del algoritmo. Esa ley fue muy resistida por las empresas, se aprobó y ya ha corrido cuatro o cinco años. Por ejemplo, Globo, el año pasado, sobre fines del año pasado, incorporó a todos sus trabajadores de formato independiente unipersonales a dependientes. Entonces hubo un triunfo ahí, también fortalecido y muy impulsado por organizaciones sindicales del sector. Esto también en la Unión Europea ha tenido sus repercusiones y demás. Entonces hay ahí, por un lado te diría, una gran impulso, una gran debilidad, un efecto de debilidad extrema en varios sectores, pero también, como nada es unilateral en la vida, hay una respuesta frente a eso que va teniendo distintos grados, distintos alcances. Y bueno, ahora tenemos un congreso de PIT-CNT donde yo algunos documentos los he leído. Está digamos, dentro de los temas de la agenda, cómo el movimiento sindical responde a la digitalización del mundo del trabajo, cómo el movimiento sindical responde a esta nueva realidad de las plataformas y demás, porque, vuelvo a repetir, no son solo los repartidores, no son solo los trabajadores de Uber. Nosotros ahora estamos en un proyecto de investigación que estamos investigando el trabajo doméstico, por ejemplo, bajo plataformas, ¿no? Plataformizado. Hay otras formas en otros sectores, en otras partes del mundo, más profesionales, por ejemplo, que están siendo gestionados por plataformas, ¿no? Y en el agro también empiezan a aparecer. Es decir, es una forma que dadas las ventajas que tiene en términos de desarrollo tecnológico por un lado, pero también legales, de ocupar esos vacíos legales que se van generando, van avanzando. Así que bueno, ahí una cuestión.
Evidentemente nos va a quedar muchos temas por hablar, pero poco tiempo, como siempre, pero queremos recordar que hoy a las 17:30 se presenta el último número del dossier, del último número de la revista de Ciencias Sociales, Transformaciones Digitales en el Mundo del Trabajo, en la sala Luisa Cuesta, si no me equivoco. Sí. Así que Nicolás Marrero, sociólogo, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Gracias a ti.